We. Así es, queridos ñoños, escuchas, bienvenidos al ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, ciencia, historia, videojuegos, cómics, derechos de los consumidores, recetas para comerse a los ricos, anuncios antipiratería que te hacen piratear más.
Videojuegos, wololol, que pronto llegarán a los celulares. El cuarto les sorprenderá.
La inteligencia artificial puede ayudar a recetar el antidepresivo, ¿correcto?
La película de un videojuego que llegó al cine en forma de trailer que nadie veía venir y que sale Kate Blanchett y que estoy bien emocionado.
Órale, bien, bien, bien. Y pues más, para no comprometernos, ¿cómo la ves?
Esa es la actitud.
Y pues bueno, queridos ñoños, escuchas, para terminar rápido aquí, ya saben, con todos nuestros anuncios parroquiales, recordarles que para tener acceso a todos nuestros contenidos, tanto en audio como en video, redes sociales, maneras de contacto, etcétera, etcétera, pueden entrar a nonocast.com. Y pues también ahí les va, camaradas, si son ñoño escuchas, esto ya lo saben. Si no son todavía ñoño escuchas, no lo saben, pero pues dependemos de su apoyo para poder continuar este proyecto ñoño y traerles una perspectiva divertida, crítica, independiente e interesante sobre todo lo que platicamos. Entonces, pues bueno, queremos aprovechar para extender un agradecimiento a nuestro Patreon más reciente, el camarada Saúl Rodríguez, que justamente hoy, hoy se subió.
Pásale a lo barrido.
Así es, camarada, lo que siempre les decimos, ¿no? Muchísimas gracias por la confianza, por el apoyo, por el decirnos, ya sabes, con ese apoyo que consideran que lo que tenemos que decir vale la pena ser escuchado. Pues entonces, muchísimas gracias, camarada. Y uniéndose al buen Saúl Rodríguez, también tenemos a todos los otros Patreons chingones: Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, la familia de los Romo, Ferry Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Papazul, Lali, Tampi Loredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergei Shoshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Isra, Lord Commander, La Familia Rufián, Raúl, Numus, Iván Aristides y Carla Peregrina. Ay, yo creo que ya vamos a tener que empezar a decirlos de a poquito porque si no ya la banda
se va. Hacer un gráfico, o podemos hacer como un gráfico chingón. Ustedes, patrons, ustedes digan qué quieren. Ustedes aquí, ustedes son los patrons, papirrines. Porque no vamos a editar. Hoy, por cierto, este episodio es así como Chespirito lo hacía sin risas grabadas. Lo planeo hacer sin cortes de edición, así es que esto va a ser como en vivo. Tengan paciencia.
Así es.
Pues, ¿qué te parece si aprovechando que ya terminamos los avisos parroquiales, yo me presento? No me presenté. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts. Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la home office de la Resistencia, porque hoy volvió a hacer frío.
Así es, camaradas, yo soy @dashnak, el cenovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia.
Y pues estamos aquí, vamos, ya saben, a lo que, cómo empezamos, para calentar nuestros órganos de fonación. Seguimos la palabra del señor John Connor, y lo arrancaremos con una ronda rápida. Cue, cuere, cue. Quiri, 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 quiri.
Así es, queridos ñoño escuchas, Kate Whitman de la Universidad de, no, perdón, de el Centro para el Cibercrimen y Crimen Económico de la Universidad de Portsmouth, repito, Kate Whitman, es la autor principal de un estudio que se puso a investigar cómo los anuncios antipiratería, ya sabes, en las películas y en las cosas así, las series, lo que empieza, cómo son recibidos por una muestra de 962 adultos, comparado con su comportamiento anterior. O sea, piratearon más, piratearon menos, piratearon igual, fue efectivo, no fue efectivo, etc. Se utilizaron tres avisos antipiratería diferentes que eran, aunque no es el mismo anuncio, sí son copias con el mismo contenido de estas tres campañas diferentes. Dos de las campañas utilizan mensajes amenazadores, ya sabes, tipo así, te van a meter al bote y te vas a convertir en la prison wife de alguien o cosas así. Y el tercero era más desde una perspectiva educativa, ¿no? Resulta que bueno, ok, rapidísimo. Entonces, uno de los anuncios que asusta es las ramificaciones legales. El otro anuncio que asusta es el pedo de los tres strikes que tiene la legislación francesa. Y el tercero, que es el que es más educativo, se enfoca en el riesgo de que tu computadora se infecte, que vaya, ya sabes, que te vayan a hackear, bla, 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 bla. Y también el costo a la economía y a los creativos, ¿no? Entonces, bueno, al final encontraron que esto está dividido por sexo, güey.
Ok.
Los mensajes que son que amenazan con repercusiones influye a las mujeres en general para reducir sus intenciones de piratear cosas por más del 50%. Ajá, o sea, okay, te quita la mitad de las ganas de piratear si eres mujer. Si eres hombre, te incrementa. La amenaza hace que te pongas así todo gallito y te incrementa, okay, las ganas de piratear. Los mensajes educativos no tuvieron ningún efecto tanto en hombres como mujeres, entonces ya fueron descartados y solo estamos hablando de los que te amenazan, ¿no?
Entonces, pues, un tercer anuncio, ¿no?
No, dos de los anuncios eran de amenaza uno era de información. El de información no hizo nada. Los de amenaza, finalmente, esa fue la conclusión.
Uno baja, otro sube.
Exactamente. Y
tengo curiosidad de revisar. Digo, si tuviera tiempo, le revisaría la tarea de este. Porque no le encuentro, ajá, como mucho sentido. Voy a dejar que termine y voy a dar el porqué. Veo sí, que está sesgado desde el inicio.
También la otra cosa es que, ya sabes, en su marco teórico, Kate Whitman, cuando empieza el estudio dice que de entrada ya sabemos que en general a los hombres la actividad de la piratería les parece más aceptable y de menor riesgo que a las mujeres. O sea que ya desde el principio venimos preseleccionados para ese pedo, que probablemente tiene que ver con lo que dices de que te sesgan las estadísticas. Pero pues bueno, ahí está. Entonces ya saben, camaradas, ustedes, las compañías gigantescas tienen mucho dinero, no se preocupen. Ustedes sigan
pirateando. Nosotros no nos piraten. Nosotros no somos una compañía gigantesca. Cuando digo que tiene sesgo, el primer sesgo es los cigarros dicen que te matan y la gente sigue fumando. Cuando uno toma la decisión de que voy a bajar esta película porque es la única manera de que la puedo conseguir y ver, pues, aunque te digan y todo. Y lo segundo es de que aunque te amenacen, no hay una ejecución de la ley. Si hicieran un anuncio donde te platicaran cómo las grandes estudios están ahora trabajando en colaboración con los proveedores de internet para detectar quién las baja y que te caiga la voladora, creo que así, ajá, sería una amenaza. Es una amenaza real, no es una amenaza de te voy a, es peligroso, es malo, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. O que el anuncio dijera, las compañías están invirtiendo 10 millones de dólares en infectar con el virus las computadoras pirateadoras, güey, y que te hagan ransom güey, y te exploten. Y aquí están las estadísticas de los 10 últimos güeyes a los que atoraba. Ahí es donde uno se diría, explotó el pito, güey.
Sí, huevo.
En el Inter, pues es una amenaza sin dientes.
Creo que también puede que estemos hablando de países diferentes, güey, porque acuérdate que no es lo mismo ese pedo acá en México que allá en Estados Unidos, güey. Allá en Estados Unidos sí les llegan las cartitas y así, güey.
Sí, pero creo que por volumen. No sé, yo no me animo, güey. A mí me da culo, güey, porque tengo ya mi vida hecha y yo estoy en proceso de ser una persona que se quede aquí a vivir más tiempo. Entonces yo digo, no, ¿para qué? No es mucho el riesgo. Le pido a alguien que me haga el favor en otro lado y me lo comparta por los canales correctos.
Okay.
Y a propósito de superhéroes sin capa, The Boys, temporada 4, ya tiene fecha. Esto es una ronda verdaderamente rápida. No les voy a platicar mucho de la serie de The Boys, ya la conocen, de Amazon, Homelander, los muchachos y todo el desmadre. Es de las producciones que más estamos esperando y por más estamos esperando me refiero a mí. Próximo 13 de junio, anótenlo en sus calendarios, 13 de junio van a liberar los primeros episodios de la cuarta temporada y ya posterior a eso como animales uno a la semana hasta el 18 de junio, de julio.
Ándale.
Oh, sí, espérense.
Yo había visto que era de junio, ¿no?
Sí, lo confirmo. 13 de junio y la temporada se acaba el 18 de julio. Tres episodios el 13 de junio y después uno a la semana hasta llegar al 18 de julio.
Ok.
Pues nos platican que la sinopsis oficial... creo que... No sé. No creo que sea necesario. No quiero spoilear. De hecho, ni siquiera yo la quiero leer más que nada. Más por ahí. No es por spoilearlos a ustedes, camaradas. Es porque no me quiero spoilear yo. Me gusta llegar así sin saber qué pedo a este tipo de series. A las les confío que saben hacer su chamba.
Camaradas, un seguimiento. ¿Se acuerdan que el episodio anterior habíamos mencionado este asunto de cómo... las fuerzas de la ley y el orden habían encontrado que muchos crímenes o varios crímenes estaban cometiendo de alguna manera interfiriendo con las señales de Wi-Fi de las cámaras de vigilancia que están afuera en las casas puestas y ya sabes, así en la puerta para que vean y lo que sea? Pues no es así, como que lo único, traigo aquí un poco de seguimiento, los camaradas de la empresa Wise. Y ahí se los voy a describir para que no compren ese equipo o si tienen uno de esos, pues chequen ahí, what the fuck. Es Whiskey Yankee Zulu Echo, el nombre de la compañía. Acaban de avisar que hubo un fallo de seguridad que dejó al descubierto las grabaciones privadas de aproximadamente 13,000 clientes. Aparte de este asunto, estuvo... O sea, no es solo así como de que, ay, güey, se nos salieron los datos de 13,000 cabrones, sino que al principio también se estaban haciendo bien pendejos y lo estaban mostrando como si no. Fueron, ya sabes, una docena de usuarios. No hubo problemas, ¿no? Y aparte le estaba echando la culpa al almacenamiento en la nube de Amazon, AWS, que ya ves que ese se usa mucho, ¿no? Las famosas Amazon Buckets. Ahí es donde estaban guardando todas sus chingaderas y según ellos había sido un pedo de Amazon. Ya después, cuando vieron la magnitud del pedo que habían tenido, pues sí, fue así como que, bueno, ya no podemos seguirla tratando de escurrir. Le mandaron correos a los usuarios avisando que el error fue por una biblioteca de almacenamiento en caché que acababan de integrar a su sistema. O sea, era algo para una funcionalidad que antes no tenía. Esta biblioteca, según ellos, fue programada por terceras personas. Y eso fue lo que les causó el error, ¿no? Entonces, como les dije, aparte de esos 13,000 usuarios, cuando abrían su aplicación, veías, ya sabes que te enseñan las miniaturas así de los videitos que están grabados y todo, pues estabas viendo miniaturas que no eran tuyas, eran de otro usuario. No, espérate, cabrón. Y sí, y si le picabas, güey, sí podías ver el video. De esas 13,000, según las estadísticas de estos güeyes, de esas 13,000 personas que recibieron estas miniaturas que no son suyas, 1,504 usuarios sí le picaron y vieron los videos completos, ¿no? Exactamente. Pues no sabemos, cabrón. Digo, no sabemos dónde está la cámara también. O sea, a lo mejor está ahí en el cuarto, ¿sabes? Pero bueno, no es la primera vez que la cagan estos güeyes. En 2022 también tenían una falla en sus tarjetas que le permitía a los atacantes acceder a videos que estuvieran guardados en las tarjetas SD de las cámaras. Y esto fue en dispositivos viejitos de Wise que ya no tenían soporte. Entonces, pues sí, quedó bastante descubierto ahí el asunto. Pip, pip, piriri, pip, pip, pip.
El día de hoy, Ronda Rápida es una coproducción de ÑoñoCast Investigation Reports, cámaras que pueden grabar y compartir a 13,000 desconocidos tus cochinadas y The Voice, esperen la 13 de junio. Pues ya para meterle un poco de velocidad a esto y porque me emociona mucho, hay un juego que salió ya hace bastantes ayeres que se llama Borderlands. Tal vez lo recuerden por el panchito como postapocalíptico con una máscara de caricatura y su cosa y su mano así y va como un dibujo acá y que luego en el 2 sale así y en el 3 hace una cosa como de Jebus. Pues regresó en forma de película y no le avisó a nadie, ellos calladitos, dijeron vamos a hacer la película, güey. El tráiler se ve bastante chingón, el tráiler de hecho probablemente ya lo están viendo en algún lado con nuestro super filtro activado anti-copyrights.
No podemos mames, ver a los personajes. Sale también Jack Black y Kevin Hart, sale todo el mundo, güey.
Se gastaron una buena lana en la adaptación. No le invirtieron al guión. El guión dijeron, a ver, el juego se trata de que estos güeyes llegan al planeta Borderlandión, que no se llama así, es una luna, creo que es Pandora o alguna madre así rara. a buscar el tesoro acá, güey. Y en el juego, pues hay varios personajes o tipos de clases. Aquí se juntan todos y entre todos van a ir a rescatar el tesoro, güey. El cast está chingo. Sale Jamie Lee Curtis. Sale.
¡No! ¿En serio? ¡Órale!
Sí, sí es Jamie Lee Curtis. Espérame, no vaya a ser que yo ya le estoy ensartando y la señora va a decir, oye, espérate, yo no salgo ahí. Creo que sí. Es de los productores de Uncharted, Spider-Man. Venom, eso no sé por qué lo presumen, no es así como que digas, uy, qué buena onda, pero al menos lo que vemos en el trailer, no se esmeraron en hacer el guión, y cuando digo que no se esmeraron en hacer el guión, es agarraros, pusieron a un güey a jugar el videojuego y a otro güey a verlo y tomar notas, wey. Así donde ya ahora va a pasar esto, y ahora vamos a hacer acá, y este lugar debe de ser aquí, y debe de haber ciertos emocionantes cosas así. Y mientras otro güey llegó y dijo, a ver, ¿cómo hago los vestuarios, güey? ¿Qué ideas nuevas tienen? Y alguien dijo, nada de ideas nuevas, ve y juega el videojuego, wey. Y toma
que
notas.
Eso es exactamente lo que estaban pidiendo, ¿no? Con todo, digo, en el chat ahí de los ñoños, todo el mundo quejándose de que en Halo 2 están haciendo lo que quieren. Entonces, me imagino que lo que quieren es una copia calcada.
Es lo que quieren. Y sale Kate Blanchett. Así es que pues ya con eso, ¿qué te puedo decir? Es garantía. Es que Kate Blanchett, Kevin Hart, está Jack Black en la voz del robotito Clap Clap.
Ok.
Ariana Greenbait, que no la conocía, pero se ve.
Jamie Lee Curtis. Debe ser pariente de Ariana Grande.
Algo así. Y Jamie Lee Curtis, güey. Está muy buena, güey. Es como el juego, es irreverente y cotorrón. Nada es así como que hoy me lo voy a tomar muy en serio, leyes de la física y demás. No,
claro.
Es a lo que vienes. Vienes a echar desmadre, vienes a ver a tus personajes en carne y hueso, a verlos hacer cosas que ya las hiciste en el videojuego, pero
que huevo, dices, sí.
No me importa, quiero verlo en la vida real. Así es que pues ya saben, espérenlo próximamente, Borderlands, la película, en sus cines favoritos y espero que también en streaming.
A huevo.
Borderlands, camaradas, espérenla. En donde sea que la vean, véanla, se va a poner buena.
A huevo.
Y a propósito de cosas que nadie sabía que estaba pasando, ¿qué pasó ahora con Google Gemini?
Ay, no, sí, ese pedo sí, estuvo bastante exquisito, güey. Ahí te va rápido. ¿Se acuerdan que la inteligencia artificial de Google antes se llamaba Bard y en algún momento entre la semana pasada y esta anunciaron que ahora iba a cambiar el nombre y se iba a llamar Gemini?
Fue,
¿no?,
cuando lo integraron como el asistente virtual. Dejó de existir el A Google y ahora se convirtió en Gemini.
Exactamente. Entonces, pues bueno, también a principios de este mes, Gemini ya tenía la creación de imágenes a partir de texto y pues la banda la estaba probando. Hace unos días salió ahí un asunto que pues, sí está bastante cagadón y que la banda lo empezó a publicar, y de hecho esto causó que Google hoy en la mañana anunciara que iba a pausar la generación de texto a imágenes específicamente de personas. Porque yo ahorita entré a Gemini a probar así, lo puse a generar otras cosas que no fueran personas y sí lo hizo sin pedos. Aquí el problema es que parece que Google se pasó de tueste con el asunto de la diversidad. Y digo, ya sabes, no lo digo de una manera negativa ni nada, más bien yendo primero un poquito para atrás, ya ves, como siempre hemos mencionado, que muchos de estos modelos tienen sesgos que los pueden poner así como del lado racista de la historia, ¿sabes? Como la historia de esta chica, ella es asiático-americana, y cuando le pidió a una de esas inteligencias artificiales que hiciera su foto más profesional para su currículum, la convirtió en blanca, ¿no? O cosas de ese estilo.
¡Oh, rayos!
De este lado, digo, esas fueron así como otras cosas que hemos visto y que hemos cubierto. De este lado, Gemini lo hace al revés. Por ejemplo, cuando le pides cosas que sean históricamente precisas, ¿sabes? De repente no te puede cumplir. Y no te puede cumplir así como muy cagado, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, le dices, bueno, necesito que me des, que me generes fotografías de soldados alemanes de 1930 y tantos, ¿no? Obviamente, cuando dices eso, estás hablando de que los soldados van a ser los soldados nazis. Y sí. Digo, está, no está mal pedir, ya sabes, o sea, a lo mejor necesitas una foto de nazis o lo que sea. El pedo no es por ahí. El pedo es que Google te regresa imágenes de soldados nazis africanos, por ejemplo. O una mujer vestida con la ropa de soldado nazi, pero se ve que la mujer es claramente asiática. Okay. O, por ejemplo, cuando digo, y estos experimentos los hicieron obviamente en Estados Unidos, la banda de las personas que descubrieron este asunto también, por ejemplo, le dijeron a Gemini, bueno, necesitamos que me generes imágenes de los Founding Fathers. Para la banda que no se acuerde, los Founding Fathers allá en Estados Unidos son como nuestro Hidalgo, nuestro Benito José Juárez. María Morelos y Pavón, nuestro Benito pues Juárez, y para ellos, pues ya patria. Saben. Exactamente, Washington, Lincoln, bla, bla. No es cierto, Lincoln fue de la Guerra Civil, pero Washington, Ben Franklin, etcétera, etcétera, ¿no? Pues también ahí estaba generando imágenes de personas que históricamente traían la ropa correcta, ¿sabes? Y estaban así como en el escenario correcto de esa época, de cuando vivieron sus Founding Fathers. Pero hacían, empezaron a hacer, eran Founding Fathers nativos americanos.
Por ejemplo, en teoría, ¿no? Cuando... yo no vería eso mal. Yo diría, pues, no, creo que son entiendo, más de veras.
De acuerdo, pero a lo que me refiero es que sí es históricamente
incorrecto.
Exacto. O lo mismo, ¿no? Ya sabes, mujeres, hombres asiáticos o mujeres negras, así como si fueran los Founding Fathers. Entonces, pues, obviamente, sí ahí está ese pedo como que no salió. Pues, al final, entonces, lo que hizo Google es que la bajó. Y dijo, bueno, vamos a seguir trabajando este asunto mientras pueden seguirlo utilizando para generar lo demás, lo que sea. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es para un lado, para el otro. Hay personas obviamente también que se agarran de aquí como para decir que ese asunto de que tratamos de que todas las personas tengan una representación parecida es una mamada, y tratan de agarrarse de este ejemplo como algo así, cuando pues en realidad creo que es más bien un error de calibración, ¿no? Así como todas las otras, muchas otras modelos de lenguaje y herramientas de este estilo se han ido para un lado, pues esta simplemente se sobrecalibró para el otro lado y ya. Aparte que también aquí, en este caso específico, Google, acuérdate que tiene una muy cabrona, porque en 2015 probaron una herramienta de inteligencia artificial que clasificaba personas y puso en el mismo grupo a los hombres afroamericanos y a los gorilas. Obviamente, ya sabes, ya había gente afuera con antorchas y tablas con clavo ahí en Google. Obviamente bajaron ese pedo, dijeron, lo vamos a arreglar. Y en realidad nunca lo arreglaron. La única manera que encontraron de que dejara de clasificarlos era remover completamente a los gorilas del modelo. ¿Sabes? O sea, no encuentra nada que se parezca a un gorila, y si le enseñas un gorila, no encuentra nada que se parezca a él. Esa fue la manera en la que lo solucionaron. No pudieron ir y regresar, ya sabes, perdón, todos esos terabytes o petabytes de información para quitarles el sesgo, güey. Entonces, changos. Pues bueno, a ver cómo queda de este lado. La verdad es que si se ponen a buscar las fotos, sí está muy cagado, güey. Se ve así como medio satírico, parodioso, divertido, pero pues al final sí es un funcionamiento incorrecto del producto, ¿no?
Es una de cal por las que van de arena, diría mi abuelita. Pero bueno. A propósito de cosas del pasado y de personajes históricos. Y demás, ustedes, camaradas, pues, según nuestra información que nos deja aquí los lectores de información de todos los medios donde publicamos esta chiva, pues todos son de nuestra rodada. Así es que si yo digo Wololol, Age of Empires, ustedes saben perfectamente a qué me refiero. Pues Age of Empires móvil, por fin parece ser que va a regresar en forma de paratejuego del celular. Esta madre llega. ¡Órale! Microsoft lleva prometiéndolo desde octubre de 2022. Ya hay un juego en la App Store de Google y de OS, donde no es el juego, simplemente es un reserva al juego. El lanzamiento ya hay fecha, 19 de agosto de 2024. O sea, hace finales de verano. No va a costar dinero, va a ser, ya sabes, de esos juegos que te la dejan ir ya dentro del juego. Con comprar viditas y demás, yo creo.
Es más como un pedo microtransacciones. Free to play, pay to win.
Ajá. Pues microtransacciones, no sabemos. Pues no sabemos bien cómo va a estar el show todavía. No hay. Está solo lo que se ve en las imágenes de la Play Store, donde se ven los mapas, se ven así varias cosas, pero tampoco es así como para decir, ah, ya sí se va a ver, porque ya sabemos cómo es este show. Al final pueden cambiar todo y darnos lo que ellos quieran. Y vamos a jugarlo porque pues, era un juego muy divertido.
Yo nunca he sido de lo... Digo, entiendo el valor histórico y por supuesto que conozco el Wololo y todo ese pedo, pero nunca me han gustado los de estrategia, güey. No.
A mí sí me gustaba.
No me hallo.
Pero en el caso de Age of Empires, lo más divertido eran los cheats. El disfrute de ese juego era se incrementaba cuando le metías los cheats para tener el carrito.
Que oro infinito, cosas así, ¿no?
No, un coche. Era un Shelby Cobra azul. Y le dabas en la madre, güey. Y podías meterle luego así, donde decías, ¿sabes qué? No me quiero preocupar. Aquí dirán que soy suertudo de desayuno con champaña. Dame el oro, dame las de estas madres. Voy a desarrollar a todo lo que se da y voy a intentar a ganarle a estos güeyes solo con aldeanos o solo con eso. Eran cosas más interesantes que van más allá del juego. Espero que en la versión móvil incluyan algo para poder lograr ese juego de disfrute que no era jugarlo como lo habían pensado.
Hay mucha gente que juega en los Sims así también. Sienten que con los cheats es bastante más divertido.
Es que pues, sí, así es más entretenido. Pues a propósito de cheats, ¿qué hizo ahora la inteligencia artificial con los antidepresivos?
Ah, yo sé que eso suena así como algo súper culero y que mató a alguien, pero en realidad no. Esta es una antivergüenza de la semana, camaradas. Oh, ya saben que me gusta traerles avances médicos para esto. No es un qué hizo la inteligencia artificial esta semana. Resulta que los pacientes con trastorno depresivo mayor, que es el nombre clínico de lo que conocemos coloquialmente como la depresión clínica, ya sabes, la que te dura más de 2 semanas y bla, 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 y que es un estado más o menos crónico, etcétera. Pues resulta que los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam entrenaron un modelo de inteligencia artificial para ver, para procesar las resonancias magnéticas y datos clínicos de pacientes. Y entonces ahora lo que pueden ver es si, y esto es específicamente para la sertralina. La sertralina es uno de los antidepresivos de los muchísimos que hay. Entonces digo, esto es solo para la sertralina, pero se puede hacer con el que sea, ¿no? Entonces entrenaron esta inteligencia artificial para que viera los scans del cerebro de las personas y dentro de la primera semana de uso de la sertralina, ya te pueden decir estos modelos con un chingo de precisión si la sertralina va a servir o no, en lugar de los, ya sabes, 6 a 8 semanas reglamentarias que llevan los tratamientos con antidepresivos, que te dicen, bueno, lo tienes que probar 6 a 8 semanas y ya es un pedo de que, puta, pues no, me dio pensamientos suicidas o, ya sabes, puta, me salieron hemorroides o lo que sea. Pues no, joven, esta no le va a servir, vamos a probar la que sigue. Es un proceso largo y medio cansado. Es obviamente costoso también porque estos medicamentos no cuestan 3 pesos. Y también pues está como el factor anímico, ¿no? Donde pues, si llegas a... se desgasta el paciente de estar pasando por todas estas cosas. Entonces, aquí ya hicieron la prueba. Agarraron a 229 voluntarios con depresión clínica antes y después de una semana de tratamiento con sertralina o placebo, ya sabes. Entrenaron esta chingadera y sí, al final ya quedó este asunto. De esas 229 personas que ellos agarraron para el estudio, pudieron determinar, el modelo determinó que la sertralina solo les funcionaría a 1/3 de los pacientes, que los otros no iban a obtener beneficios de ese antidepresivo específicamente. Entonces, pues bueno, siguieron con el tratamiento, lo que sea, y efectivamente parece que así fue. Lo que encontraron es que cuando este modelo estudia los scans de la cabeza, cuando hay mucho flujo sanguíneo en la, y aquí estoy citando, corteza cingulada anterior, que es el área del cerebro involucrada en la regulación de las emociones, cuando aumenta el flujo de sangre ahí dentro de la primera semana, es un indicador de que la sertralina sí es efectiva. En el caso que no, pues es que la sertralina no te va a hacer un carajo, ¿no? Entonces, pues bueno, insisto, es un poco preliminar este asunto, pero está chido, le va a ahorrar sufrimiento a la gente, va a ahorrar recursos para los sistemas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, obviamente, también estaría chido que el mundo dejara de estar al borde del colapso para que también así menos gente se deprimiera, ya sabes, y necesitaran menos antidepresivos, pero pues es lo que hay.
¿Qué pero les digo? Está bien, es mucho mejor a simplemente decirle a la gente, deja de estar triste. Ya con eso curar la depresión.
Pues sí, sí, sí. Oye, ¿qué? Hablando de gente triste y deprimida, güey. ¿Qué pedo ahora con Will Smith? Ahora, ¿qué hizo o qué le hicieron? ¿A quién cacheteó, güey?
Voy a platicarle sobre la anaconda de Will Smith.
Ay, 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 ok.
Pues Will Smith, ustedes recordarán a Will Smith por personajes como No le digas así a mi esposa y te abofeteo y El príncipe del rap y una película que se llamaba After Earth que era muy mala. Bueno, Will Smith está rodando ahorita una serie documental que se llama Pole to Pole, de un polo al otro, donde Will Smith está en el polo norte y va viajando hacia el polo sur, mientras va, ya sabes, explorando animales y lugares y demás. Resulta, de acuerdo a nuestro medio hermano I Fucking Love Science, mientras estaban ahí por el Amazonas, iba Will Smith con un grupo de exploradores liderados por el profesor Brian Fry de la Universidad de Queensland. Y pues iban, ya sabes, echando el desmadre, güey. Son el equipo que acompaña a Will Smith. Y ahí va Will Smith. Pues eso, muy buen pedo, dicen. Donde sí, nosotros le decimos, a ver, Will, agárrate esa madre en lo que nosotros le movemos. Sí, Simón, yo les ayudo, muchachos. Al final, sí, pues fueron.
Tengo miedo, güey, a ver.
Recibieron la invitación del pueblo guaraní para explorar la región y tomar muestras de una población de anacondas. Resulta, si ustedes no lo sabían, que hay dos sabores de anacondas. El de la Amazonia brasileña y el de la Amazonia ecuatorial. La diferencia está en los tamaños. La de Ecuador es más grande, la de Brasil es más chiquita. Total, estando ahí, le dijeron a Will Smith, a ver, agárrate esa que está ahí. Will Smith, ah, Simón, yo la agarro. Cuando digo agarrar las anacondas, es cabrón. La anaconda, ustedes no lo saben.
Exacto.
Cuando se siente que le estás como muy atrapando, se caga, güey. Y estamos hablando de que es un chingo de caca, güey. O sea, o sea, no es así, ay, me manchó poquito. No, güey, la dejan ir, güey, así de. Y estamos
se
hablando
caga
de.
Como si fuera tinta de calamar.
Como si fuera tinta de calamar, güey.
Órale, ok,
hasta
ok.
Hasta litro y medio de caca, estamos hablando, güey. Vaya a su refrigerador, agarre 2 litros de leche, tómese medio litro y lo demás, imagínate que estamos hablando de esa cantidad de caca de anaconda, güey. Okay, y pues obviamente no se quedan quietecitas, no, la avientan así, hasta empiezan a girar la colita, güey, como así, como aspersor, güey. Y el Will Smith decía el científico, no, ese güey nunca había visto a nadie disfrutar ni arquearse con tanta mierda de anaconda, el güey está sobres, güey. Bueno, el chiste, para no hacerles el cuento más largo, chiste de anacondas. Descubrieron una nueva anaconda, güey.
Ok. Sí, ¿Will Smith descubrió una nueva anaconda?
Los científicos, Will Smith nada más se embarraba de caca y la
agarró. Nada más la agarró.
La agarró
y se agarró, se embarró de caca de la nueva anaconda.
De caca de la nueva anaconda. Okay. Al final te digo, igual analizaron la mordida de un güey. Que dijo, no, si de estas aquí hay un chorro, patrón. Mire, aquí una me mordió. Cada año me duele la mordida, me retoña. Es como mordida de coyote, güey, diría Don Silverio. Güey. Sacaron las matemáticas de, a ver, pues vamos a medir la mordida. A ver, Will Smith, deja que te muerda esta anaconda para ver cuánto mide. A ver, la mordida. Ah, mira, las de este tamaño muerden así. Obviamente eso no pasa, pero hubiera sido divertido. Bueno, el chiste es que están ahora en búsqueda de la anaconda de 7.5 metros de largo y más de 500 kilos de peso, güey.
¡Vergazo, güey! Y estaría poca madre que su nombre científico incluya alguna referencia a Will Smith.
No, le van a poner otra cosa, güey. Dijeron, no te engrandezcas, Will Smith.
Ay,
aquí somos fans de Kid Rock. De los datos curiosos...
Chris Rock no tiene nada que ver, pero sí.
Chris Rock, sí, no, es al que le pegó.
Ajá, pero dijiste Kid Rock. Kid Rock es el cantante.
No, sí dije Chris Rock.
Ah, entonces fue culpa del algoritmo de compresión de audio. Sí, perdón, bicho, es que sí. Bueno, estás de acuerdo que lo has hecho suficientes veces como para pensar que...
No, yo con Kid Rock no me llevo. Él ni así, ni a broma lo meto en mi chiste. Bueno, la onda interesante de la diferencia entre los sabores de anaconda, que actualmente la diferencia genética entre la anaconda de Brasil y la anaconda ecuatorial, estamos hablando de 5.5% de diferencia genética entre la especie Eunectes marinus, como se conoce a la del sur o la de Brasil, Ajá. Y la UNECT es otra, que no me acuerdo, no tengo aquí el dato de cómo le dicen a la otra. Dato curioso, nosotros y los changos es 2% de diferencia. Así dice el profesor, así le explicaba. Ah, Eunectes acajima, que es la anaconda verde del norte, que es la de allá. Divergieron genéticamente hace unos 10 millones de años. La y ahora la nueva esta, pues tienen que ver bien qué tranza, güey. Porque dijeron, no, esta sí está como muy diferente. Entonces, pues, creo que van a esperarse a liberar todo este desmadre. Pues como paro a Will Smith para cuando saque su serie esta de Polo a Polo. La serie la van a encontrar como exclusiva en Disney Plus.
Órale, qué interesante. Pues bueno, que sirva para algo ese cabrón.
Sí, eso está chingón. Pues bueno, ya con eso. Ah, bueno, no, una recomendación. ¿Qué nos traes de recomendación? Esta recomendación, yo la neta, antes de que pases a la recomendación, yo quiero ver en la serie cómo Lombardo le echan el litro y medio de caca de anaconda. A ver si sí, muy. A ver si muy león.
Sí, definitivamente. Si no vemos, ya sabes, así en HD, 4K, HDR, ya sabes, así. Grabado a 2000 cuadros por segundo la caca de Anaconda en Will Smith, no va a valer la pena la serie, pero bueno. Yo les traigo aquí una recomendación rapidísima. Esta madre está en francés, me puse a investigar y según se pronuncia.
Debe de ser algo muy elegante.
Según se pronuncia Rapport Erebus. Es el reporte Erebus. Erebus, para la banda que no se acuerde, para los griegos era la personificación de la oscuridad. Y jalaba con todos los otros güeyes que eran, ya sabes, Nyx, que era la personificación de la noche y bla, bla, bla. Whatever. Este reporte Erebus es un canal de YouTube donde hay diferentes cortos y al final todos están compilados en un short de 22 minutos. Es una historia de horror análogo talasofóbico, así lo estoy describiendo. Empieza con un pedo de que en los 90s científicos descubren un agujero en el fondo del Océano Pacífico.
Oh.
Entonces, y te digo, está rápido de consumir este asunto. Hay subtítulos en francés y en inglés, así que yo creo que con eso ya tenemos. Y la onda es cronológicamente, y te digo, está súper análogo todo. Se ve así como que es película, no es digital, se ve el grano del film, etc. Y pues poco a poco te van mostrando, así como que, ay, pues encontraron esta madre, ay, mira, ahora fueron estos güeyes, ay, mira, se hundió esta madre por ahí cerca, vamos a verla, verga, qué chingados es eso ahí, órale, no mames, hay una puerta, bla, 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 y finalmente, ya sabes, hasta el córrele que ya valió verga. Pero sí sigue mucho el, ya ves, cuando vemos, por ejemplo, estos videos de cuando grabaron por primera vez el Arquiteutis o cosas así, ¿no? Que tienen así como que una estética muy específica con la luz y todas las pendejaditas flotosas así en el agua. Está chingón. Está rápido de consumir, insisto. Pues aquí obviamente
confío en que
está
el link. Pondré el link en la descripción. Porque ahorita ya lo está, googleé. Sí. Hay como muchas cosas de Erebus. Es una montaña en la Antártida. Y Nueva Zelanda sí tuvo un problema con esa montaña. Digo, no el país así de que nos vamos a la guerra contra la montaña, sino que hubo una onda como avionazo que se pegó ahí y que fue una desgracia muy culera. Entonces como
qué mal pedo.
Al menos de este lado, mi algoritmo de YouTube cuando puse el Erebus me dijo así, no, aquí vamos a hablar del avión, muchacho.
Ya te mandé el link. Seguramente vas a necesitar que te baje un poquito del video para que lo uses en la editada.
Claro. Entonces, que sí.
Por supuesto que me ocupo de eso también. Pero sí, está cotorrón. Y para la banda que de repente sí le da talasofobia como a mí, sí está interesante.
Y que la disfrutan. Porque no es lo mismo que te dé talasofobia y digas, no, ni madre, yo no voy a ver eso. A gente que diga, sí, me da miedo, pero me gusta. Oh, sí, ya la vi. Está
me asusta,
así muy,
pero me gusta.
Muy documentaludo.
Ajá, sí, está locochón, güey.
Oh, y hay como un animal ahí como raro.
Exactamente. El que te copié y que pues, seguramente ahorita nuestros queridos ñoño escuchas están viendo un poquito aquí, es ya todos los shorts hechos, juntados por el autor en un solo cortometraje, ¿sabes? No es pero en el canal hay así como que las varias rebanaditas. Pero pues sí, ahí estamos ya también para ese asunto.
Está chingón.
Sí, no, y luego cuando así, ya sabes, y la puerta y camínale por allá y qué chingados es eso y no, se pone chido.
Oh, ya vi que sí sale el bicho así en grande.
¿Cuál cosas? ¿Estás viendo? ¿El que te mandé?
Ajá.
Ok.
Porque a mí, si algo luego me desespera de estas ondas así muy experimentales, de que hablan y que solo le vemos así como en la película de Cloverfield, que solo se ve un pedacito del monstruo y dices, no mames, güey. Me tienes aquí como pendejo 6 horas esperando que salga el monstruo para enseñarme nada más la patita o el ojito. Ten un poco de consideración. Nadie se va.
Ay, sí, no mames.
Ese pedo del misterio artificial es algo que me caga, güey. En fin, bueno, ya no me distraigo viendo más al monstruo.
Sí, está chingón.
Pinta chido. Antes de que sigas, de las cosas que se nos olvidó, ya la madre del Neuralink, que al parecer ya funcionó, que el güey que lo trae está moviendo un mouse de computadora. Próximo episodio yo creo que vamos a traer más información.
Así es.
Y ya creo que no ha pasado nada más interesante. Ustedes ya podemos dar por terminado el episodio.
Pues nada más.
Y que se asomen a la versión live que hicimos el otro día.
Es justamente lo que quería mencionar. Como les mencionamos el episodio anterior, fue el domingo. El domingo 18 hicimos una transmisión en vivo vía YouTube para nuestros patrons. Ya está disponible también ahí en el canal, por si la quieren ver o lo que sea. Y pues bueno, para la banda que no sepa, estas cosas van a estar parte de los perks que uno obtiene al ser miembro del YouTube es pues acceso a los hangouts mensuales, ¿no? Seguimos haciendo pruebas, no sabemos si el próximo va a ser en YouTube, a lo mejor en algún momento vamos a usar Discord o la infraestructura de Patreon, ya veremos ahí la que nos acomode más a todos, pero pues, sí, para estar más cerca de ustedes, queridos niños, escuchas. También, tuvimos unos ciertos problemitas técnicos para empezar, que ya después se arreglaron y siento que también, el contenido no sé, quiero pensar que está chido porque pues es en lo que nos dedicamos a hacer, pero desde la perspectiva técnica también siento que sí funcionó, pudimos compartirles cosas, parece que no hubo así como que tiempo muerto, nada tartamudeó.
Si usted entonces, tiene la duda pues, sobre qué es, si usted tiene la duda existencial sobre qué es un kaiju, ahí hay material suficiente, dejen su comentario.
Así es que ya está nuestra querida amiga Carlita Peregrina ya se andaba enojando porque llevábamos mucho tiempo hablando del kaiju.
Era importante definir. Así pero es. Bueno, pues creo que con eso ya nos podemos despedir.
Pues bueno, queridos ñoños, escuchas, vámonos a la chingada ya. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio del ÑoñoCast. Síganla pasando chingón. Ya saben, no se dejen. No vinimos al mundo a pagar cuentas. Y siembren la palabra del ÑoñoCast, camaradas.
Y bueno, yo soy su amigo y camarada cirujano de los... No, espérate, hace mucho no digo si tú estás escuchando esto. Tú eres parte de la resistencia, pero no lo decía así. Sí, eso de tratar de como dejarlo de decir para que luego volviera a salir natural no está funcionando. No, ya me acordé. Y bueno, yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia.
Parte de la resistencia.
Y como todos los episodios me despido diciendo ñoño, ñoño, ñoñocas, oh, ñoñoro, ñoño, ñoñocas. Salió con poquitas ediciones, no logré cumplir mi promesa.